Arquímedes perdió un tornillo. Oscar y Fernando lo buscan todos los martes de 23 a 24 horas por Ecomedios. Ecomedios.com. El tornillo de Arquímedes. Un programa de divulgación científica. Conducción: Oscar Rizzo y Fernando Fuentes. Producción: Fernando Fuentes.
Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva entrega del Tornillo de Arquímedes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? Saludo a toda la gente que nos escucha.
Bien, bien, bien. Bueno, hoy vamos a tener un programa exclusivamente dedicado a los premios Nobel.
Y sí, solemos hacer, digamos, todos los años más o menos lo mismo. En esta oportunidad también, a tres premios Nobel. El premio Nobel de Química, el de Física y el de Medicina. Para charlar acerca del premio Nobel de Química, convocamos a Enrique Lin Xiao. Enrique ya es amigo de la casa, ya estuvo en alguna oportunidad en nuestro programa. Es de Costa Rica, pero vive en los Estados Unidos, en California. Trabaja ni más ni menos con Jennifer Doudna, quien fuera galardonada la semana pasada con el premio Nobel de Química por sus avances en el desarrollo de la técnica CRISPR-Cas9, una técnica que ya hemos charlado también en alguna que otra oportunidad. Con él, bueno, el tema va a ser ese, CRISPR-Cas9, el trabajo un poco de Doudna, así que no se lo pierdan.
Bien, después, bueno, vamos a hablar un poco sobre el premio Nobel de Medicina, en donde se premió el descubrimiento del virus de la hepatitis C, que llevó, realmente es un proceso muy interesante porque llevó varios años de desarrollo, digamos, el poder entender el virus y poder entender su mecanismo de acción y de alguna manera permitir que ahora, en la actualidad, tengamos un tratamiento. Así que también un Nobel muy, muy valioso, digamos, a la gente que descubrió este virus, ¿verdad?
Bueno, y para el premio Nobel de Física, como no puede ser de otra manera, últimamente viene muy por el lado de la astronomía. El premio Nobel de Física, sí, tenemos un especialista, un columnista en astronomía, Guillermo Goldes, comunicador científico y astrónomo. Viene con su sección Sin Brújula, pero con Radio, y nos va a contar acerca del premio Nobel de Física. Este año viene por el lado de los agujeros negros. Él nos va a contar un poco acerca de eso.
Perfecto. Fernando, ¿dónde nos pueden escuchar la gente que lo desee?
Bueno, estamos todos los martes a las 23 horas haciendo este programa, El Tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica. No se lo pierdan en vivo, 23 horas por Ecomedios AM 1220. Estamos también para ser escuchados on demand, cuando quieran, como quieran, en iVoox y en RadioCat, dos plataformas en donde está nuestro programa alojado. Estamos en las redes sociales, @tornilloarqui es nuestra cuenta en Twitter. Estamos también en Instagram y en Facebook. Comentarios, sugerencias, son siempre bienvenidas por esa vía. Escuchamos algo de música, Oscar, y venimos ya con la entrevista a Enrique Lin Xiao.
Dale.
Oh,
Bueno, comenzando con el programa del día de la fecha, ya lo tenemos en línea a Enrique Ninxiao. Enrique es de Costa Rica, pero vive en los Estados Unidos, más específicamente en California. Es doctor en bioquímica y biofísica por la Universidad de Pensilvania. Se encuentra actualmente haciendo un postdoc en el Instituto de Innovación Genómica en Berkeley, en California. Y justamente trabaja al lado de quien fuera premiada como Premio Nobel, valga la redundancia, la semana pasada, Jennifer Doudna, por sus avances en el conocimiento de CRISPR, en una técnica que nos fascina, que hemos charlado muchas veces ya en el programa, una técnica de edición genética con grandes aplicaciones y mucho potencial todavía. Así que bueno, los saludamos a Enrique. Hola Enrique, estoy con Oscar Rizzo, mi compañero de programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal,
Hola
Enrique?
Fernando, hola Oscar, muchas gracias por esta entrevista. La verdad que súper emocionado con todo lo que ha pasado esta semana, sobre todo en un 2020 que ha sido un poco complicado. La verdad que esta noticia nos ha traído mucha felicidad aquí.
Bien, bien.
Bien, bien.
Decirnos, Enrique, ¿qué es exactamente lo que se premió? ¿Qué es CRISPR-Cas? Digamos que uno es un nombre bastante difícil de decirlo en toda, diríamos, su extensión.
Sí, bueno, CRISPR viene de sus siglas en inglés, que si vamos como palabra por palabra es repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Y bueno, eso es súper complicado. Nunca,
Sí.
nunca decimos las palabras que significa, siempre decimos CRISPR nada más, pero en su manera más básica, CRISPR es básicamente la manera en que las bacterias se pueden defender de los virus.
Ajá.
Y bueno, sobre todo en estos momentos cuando estamos defendiéndonos nosotros del coronavirus, es algo súper relevante, pero
Claro.
las bacterias llevan millones y millones de años defendiéndose de virus y han desarrollado esta manera que se llama CRISPR, que es básicamente una vez que una bacteria es infectada por un virus, ese virus lo que está haciendo es inyectándole a la bacteria ADN o ARN. Y la bacteria puede reconocer esas secuencias de el virus y si tienen sistemas CRISPR puede incorporar parte de ese virus y en su propio ADN. Y eso funciona después como una manera de un tipo de memoria donde pueden entonces, si vuelve a aparecer ese mismo virus, entonces lo puede atacar y cortar en pedazos. Y de ahí es donde parte esta tecnología CRISPR.
Enrique, ¿todas las bacterias tienen este sistema o solo algunas?
Solo algunas tienen este sistema y bueno, hay muchos tipos de sistemas CRISPR, pero el que se está premiando justamente, como mencionaron, es el CRISPR-Cas9, que
Ajá.
es un sistema muy específico donde hay una proteína única que hace todo este proceso de no solo, bueno, de poder reconocer otra vez el virus que entra y poder cortar ese virus en pedazos.
Bien. Enrique, ¿cómo se pasa, digamos, de un mecanismo de defensa de una bacteria a poder utilizar esto como una metodología en células diferentes, que son las células eucariotas?
Sí, la verdad que el premio Nobel en sí viene de poder hacer ese paso, ¿no? De ver un sistema en las bacterias que, bueno, es muy interesante, pero es algo que nada más se había escrito. Y después llegaron mi jefa, Jennifer Doudna, junto a su colega Emmanuel Charpentier, y se dieron cuenta, bueno, si lo que están haciendo estas bacterias es poder reconocer una secuencia de ADN específica y cortarla. Y si pensamos en edición genética, lo primero que se necesita hacer en edición genética es encontrar la secuencia que queremos cambiar y cortar para poder entonces reemplazar esa secuencia o hacer un cambio en esa secuencia. Lo importante es poder reconocer lo que queremos cortar. Y ellas, viendo este mecanismo, las bacterias se dieron cuenta, bueno, esto es justo lo que se necesita. ¿Por qué no probamos y vemos si esto funciona en otro tipo de células? Y fue así como surgió esto, más o menos.
Enrique, ¿qué cambió con CRISPR, digamos? Edición genética se hacía antes de CRISPR. ¿Qué cosas podrías comentarnos que cambiaron, digamos, con respecto a este interesante tópico o tema?
Pues ya existían maneras de hacer edición genética, pero la manera en que funciona CRISPR es que está guiado por un ARN. es mucho más fácil. Por ejemplo, las maneras que habían para hacer edición genética antes eran con proteínas que reconocen secuencias específicas en el ADN, pero era muy, muy complicado crear proteínas que reconocieran cualquier tipo de secuencia. Ahorita con CRISPR las posibilidades son infinitas y bueno, yo tengo una analogía que me encanta usar y la uso muchísimo y es, por ejemplo, si pensamos en edición genética en humanos, los humanos tenemos 3 billones de bases en nuestro ADN y CRISPR tiene la capacidad de reconocer una secuencia de 20 bases en cualquiera de esas 3 billones de bases casi. Entonces, por ejemplo, si nos imaginamos poner 3 billones de bases en un formato Word, por ejemplo, tendríamos 1 millón de páginas solo con puras bases. Y CRISPR tiene la posibilidad de entrar en cualquiera de ese millón de páginas y conocer una secuencia ahí y cortarla. Y bueno, esa capacidad es única y la verdad que no existía antes. Y además es muy, muy fácil de utilizar. Entonces, CRISPR muchas veces se denomina como una tecnología democratizante porque es muy barata, es muy fácil de utilizar y ya se está viendo que salió en el 2012 y están todo el mundo ahorita, todas las personas que hacen bioquímica o biofísicas, biología celular, lo están utilizando. Por ejemplo, en Costa Rica ya se está utilizando para hacer cambios en tomates para hacerlos más resistentes a enfermedades. Y yo sé que me imagino que en Argentina, en todas partes, se está utilizando esto también.
Agricultura. Sí, se está utilizando. Y decir una cosa, Enrique, digamos, ¿cómo hace, a ver, esta proteína, porque en realidad es una proteína con una sonda para reconocer exactamente el lugar y el proceso de corte y reemplazo en todo caso?
Pues lo que tiene esta proteína es que lleva dentro o está cargando junto a ella un ARN que tiene una secuencia. Y lo que se dieron cuenta, bueno, lo que ya se había descrito antes con CRISPR en las bacterias, es que esa secuencia de ARN que está cargando en la proteína es la secuencia de los virus que antes había encontrado. Y entonces lo que pensaron Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier es, bueno, ¿qué pasa si cambiamos esta secuencia de ARN a cualquier otra secuencia? ¿Será que podemos entonces reconocer esa secuencia? E hicieron los experimentos y se dieron cuenta que sí, que nada más cambiando ese, lo que se conoce como un guide RNA o ARN guía, podemos empezar a, podemos ir a cualquier secuencia posible.
¿Qué aplicaciones actualmente son, digamos, las más empleadas en cuanto a esta técnica?
La verdad que, bueno, como esto funciona para cortar ADN, casi que todos los seres vivos estamos hechos de ADN, entonces se pueden utilizar en cualquier tipo de organismos, pero ya se han utilizado, por ejemplo, para hacer modelos animales como ratones, se ha utilizado también para hacer cambios en la agricultura, para hacer, por ejemplo, maíz, que es más resistente a las sequías. Y se ha utilizado ya también para hacer tratamientos humanos. Por ejemplo, ya se ha empezado a utilizar una paciente en Estados Unidos, Victoria Gray, que el año pasado, bueno, esta paciente lo que tiene es una enfermedad conocida como anemia falciforme, donde los glóbulos rojos no tienen la forma normal, sino que son más alargadas y eso lleva a que hayan bloqueos en el flujo sanguíneo, tengan derrames. Muchas veces estos pacientes tienen que ir al hospital varias veces al año para recibir transfusiones de sangre con glóbulos rojos normales y tienen muchísimos dolores por estos derrames. Y entonces la paciente lo que recibió fue un tratamiento de CRISPR para corregir esto y ya desde hace más de un año que no ha necesitado ningún tratamiento adicional. Entonces es la verdad, muy, muy emocionante ver este primer paso. Y también ya se están empezando a utilizar para tratamientos, por ejemplo, en los ojos y también en cánceres que están en la sangre, como leucemias.
Enrique, uno tiene entendido de que es un tratamiento o es una técnica para enfermedades relativamente monogénicas, o sea, que causadas por un gen o una alteración muy precisa. Y en el cáncer, por ejemplo, vos tenés que en realidad suele ser una enfermedad poligénica, o sea que hay muchas muchas zonas en distintos cromosomas, muchos genes distintos que intervienen. ¿Es posible, digamos, que con la misma técnica, en lugar de modificar un segmento, se modifiquen distintos segmentos en distintos cromosomas, distintos genes?
Pues sí, sí es posible hacer esto, pero tal vez cuando pensamos en cáncer y en tratamientos que pueden utilizar CRISPR, si no son cánceres como dijiste, monogénicos, hay otras maneras en que ya se está utilizando. Por ejemplo, una tecnología de la que ya ustedes han hablado también es CAR-T therapy, terapia CAR-T. Y en esa lo que se está haciendo es modificar células T para poder volver a ponerlas otra vez en la sangre y que eso combata a las leucemias o diferentes tipos de cánceres. Y se pueden producir ahorita usando CRISPR. Salió un artículo a principios de este año demostrando que CRISPR era una manera para poder modificar esas células, por ejemplo. Entonces, hay muchas maneras en que podemos modificar el ADN para combatir este tipo de enfermedades. O, por ejemplo, si pensamos en el microbioma, ya se sabe que el microbioma podría también, puede ser una manera en que algunas enfermedades sean peores o mejor, o que respondan a algún tratamiento mejor que otras. Entonces podríamos hacer edición genética de las bacterias o los microbios que están en un microbioma, tal vez, para poder así mejorar cómo un tratamiento funciona, por ejemplo.
Sí, yo quería consultarte. Estamos en medio de una pandemia por el coronavirus. Leía por ahí allí que hay algunas aplicaciones potenciales para esta técnica también para luchar un poco en contra de este virus.
Sí, lo que ya se ha empezado a utilizar son maneras de detectar el virus usando sistemas CRISPR. Y bueno, todo lo que hemos estado hablando ahorita es utilizando CRISPR-Cas9, que reconoce ADN, pero también existen otros tipos de CRISPR. Existen muchísimos, pero hay algunos, por ejemplo, CRISPR-Cas13, que reconocen ARN en vez de ADN. Si pensamos, por ejemplo, en este coronavirus que ahorita tenemos, lo que este virus lleva dentro de sí es ARN. Entonces podemos, por ejemplo, utilizar Cas13 para detectar ese virus en una muestra. Y si usamos un sistema un poco más complicado donde tenemos un fluorofóro o alguna manera de detectar información, podríamos hacer un sistema mucho más simple que lo que se utiliza ahorita con las pruebas de PCR.
Bien. Enrique, ¿cómo es vivir con alguien que ganó el premio Nobel, digamos, como la convivencia diaria? Porque no es una situación que uno frecuentemente encuentra, ¿verdad?
Sí, la verdad que pues ya ella era muy bastante conocida desde antes de venir aquí, entonces me acuerdo que cuando me mandó un email así para como pedir trabajo aquí, nunca pensé que me iba a responder, pero me respondió súper rápido. Cuando me invitaron a la entrevista, me acuerdo estar súper nervioso por lo conocida que es. Pero no, la verdad que es una persona muy, muy humilde, súper buena gente, tiene una gran visión de proyectos. Cuando hablas con ella, la verdad que te inspiras mucho. Y conmigo ha sido súper, súper buena mentora, me ha dado mucha independencia para desarrollar los proyectos que a mí me interesan y también poder explorar ideas. Y la verdad que, no sé, es una persona muy, muy increíble con la que me encanta trabajar, y el laboratorio en sí es un laboratorio muy colaborativo donde todo el mundo está súper inspirado y emocionado de estar trabajando aquí.
¿Y cómo es tu día a día, digamos? ¿A qué hora entras al laboratorio? Específicamente, ¿con qué estás trabajando? ¿Con qué, digamos, en qué aplicación específica?
Bueno, todo ha cambiado un poquito desde que cayó esta pandemia.
Sí, lo sabemos, sí.
Entonces, la verdad, no estamos trabajando 100% como estábamos antes. Ahorita estamos trabajando más o menos 25% de lo que estábamos haciendo antes. Entonces, a mí me toca venir de semana por medio y solo puedo trabajar desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero bueno, no, normalmente no vengo a las 3 de la mañana.
Bien, bien.
Pero yo en lo que estoy trabajando es en Sí, pensamos en estos sistemas CRISPR, ahorita son muy buenos para poder cortar, pero lo que nos gustaría hacer es poder pegar cosas. Por ejemplo, si tenemos un gen que es defectuoso, está bien en algunas enfermedades nada más cortar ese gen y deshacernos de ese gen, pero en otras enfermedades es necesario poder reemplazar el gen y poder entonces pegar, por decir así, un gen que no tenga ese efecto. Y eso la verdad no funciona tan bien ahorita. Y lo que yo estoy tratando de estudiar es cómo podemos mejorar ese proceso de pegar para ya poder ir al siguiente capítulo, digamos, de esta tecnología.
Por ejemplo, en ese sentido, bueno, enfermedades como la fibrosis quística, que tienen, son monogénicas y demás, la pregunta es, ¿cómo se hace? Digamos, vos cortás el gen anómalo, pero tenés que tener, diríamos, el gen normal para introducirlo. Y la pregunta relacionada con esta es, ¿cómo llega el CRISPR hasta esa célula? Digamos, ¿cómo hacemos para introducirlo?
Bueno, buenas preguntas y preguntas difíciles también. Pero, por ejemplo, con la fibrosis cística, hay diferentes mutaciones que llevan a eso, ¿no? A esa enfermedad, pero hay algunas que son nada más una simple base que hay que corregir. Y para eso ya se ha desarrollado no solo CRISPR-Cas9, pero se han hecho editores de base, por ejemplo, que son maneras en que uno puede cambiar una simple base de una letra a otra. Y ya se están empezando a estudiar si esto es posible en la fibrosis cística. Pero bueno, el reto de poder llevar estos sistemas a las células que queremos en el cuerpo sigue siendo un reto muy grande y sigue siendo un campo de estudio que nuestro laboratorio y muchos laboratorios en el mundo todavía están persiguiendo. Y por eso, la verdad, las primeras aplicaciones en seres humanos han sido más que todo en, por ejemplo, la sangre, los ojos, cosas que podemos accesar de manera más simple sin tener que pensar que estos sistemas vayan a otras células o que otros efectos puedan tener.
Bien.
Yo también una pregunta un poco difícil, bah, no sé si es difícil en realidad, es la pregunta que siempre le hacen a la gente que trabaja con CRISPR. Tiene que ver con estas posibilidades, son tijeras moleculares extremadamente precisas, pero siempre hay posibilidades de que se corten lugares fuera de los que uno quiere precisamente que se corte. Se llaman sitios off target, ¿no? ¿Eso cómo se puede controlar? ¿Se ha mejorado en el último tiempo? ¿Estamos, digamos, evolucionando en ese sentido?
Sí, la verdad que desde el principio, cuando surgió esta técnica, ya se reconocía que esto iba a ser un problema, porque si pensamos, por ejemplo, en el ser humano y sus 3 billones de bases, si lo que esta tecnología hace es reconocer 20 bases, van a haber muchos lugares donde esas 20 bases tal vez sean muy parecidas en un lugar a otro, en esos 3 billones de bases, o tal vez solamente 19 de las bases sean iguales, o solo 18. Entonces, ya existen al menos métodos bioinformáticos que predicen, bueno, esta secuencia se repite estas tantas veces en el cuerpo o, bueno, en el genoma, entonces mejor escoge una secuencia diferente. Pero también a la misma vez, por parte de la proteína misma, se ha hecho mucha evolución haciendo mutaciones dentro de la proteína para tal vez reducir un poquito estos efectos. Y algunas maneras es, por ejemplo, hay otras maneras, por ejemplo, si solo tenemos la proteína Cas9 por cierto tiempo en la célula, entonces lo más probable es que vaya primero donde queremos. Y si no se queda mucho tiempo dentro de la célula, entonces es probable que solo haga esa adición una vez. Pero si, por ejemplo, estuviera demasiado tiempo ahí, entonces habría más posibilidad de que vaya y corte en lugares donde no queremos. Entonces ha habido mucho esfuerzo en poder controlar no solo el lugar donde está, pero también el
El
tiempo en
tiempo.
el que esa proteína existe ahí.
Bien, y la segunda pregunta, por ahí o la tercera ya que tengo también, tanto difícil. Hemos charlado en el programa el año pasado acerca de un evento, yo diría bochornoso, si me permiten un poco el calificativo. Este accionar de bueno, un científico chino editando embriones con esta técnica y creo que, bueno, generando dificultades, me parece, para toda la gente que está haciendo las cosas bien y que está trabajando de forma ordenada y metódica como se debe, como debe ser con esta tecnología. ¿Qué opinión te parece ese evento y cuánto perjudicó eso al desarrollo de CRISPR?
Sí, la verdad que fue un evento muy, muy bochornoso, como dices. Lo que hemos discutido hasta ahorita son maneras en que podemos hacer terapias en los seres humanos, pero sin cambiar lo que ese ser humano va a heredar. Entonces, la verdad que se mantiene en la persona que está recibiendo el tratamiento y no hay que pensar tanto en qué va a pasar más allá. Pero lo que hizo este científico en China fue cambiar embriones, y entonces estos embriones van a tener esas modificaciones y van a poder heredar esas modificaciones, y eso es algo que creo que todavía falta mucho por discutir. Hay muchas razones bioéticas por las que no
Seguro.
deberíamos tal vez hacer eso aún, y también hay factores de tecnología que creo que no entendemos aún todos los factores, todas las cosas que estas proteínas hacen para empezar a hacer cambios que se puedan heredar o puedan introducir nuevas cosas que no nos ni imaginamos dentro de los genes que se puedan heredar en una población. Pero bueno, más allá, creo que es necesario pensar un poquito en cuáles son las cosas que sí se deberían cambiar y cuáles son enfermedades y qué son solo como mejoras que personas puedan tal vez querer introducir, como bueno, quiero que mi hijo tenga ojos azules. Y
Claro.
pensar, ¿es necesario hacer algo así o no? Y como sociedad creo que se debe discutir.
Perfecto. Bueno, Enrique, no quisiera, digamos, despedirte sin que antes nos cuentes algo de Caminos en Ciencia, un podcast que vienen realizando desde hace unos años, muy interesante porque muestra todo el recorrido de científicos y científicas latinoamericanos, digamos, los desafíos, las barreras que tienen que superar. Así que bueno, contanos un poco acerca del podcast, en dónde pueden escucharte y un poco las redes sociales, por favor.
Claro que sí, ya estamos en nuestra tercera temporada y como dices, ahí contamos las historias, los retos, los éxitos, las lecciones de científicos latinoamericanos haciendo ciencia. Y bueno, es la verdad, ha sido un privilegio, un honor poder trabajar en este podcast y recopilar todas estas historias. Tenemos gente de toda Latinoamérica, incluyendo muchas historias de Argentina.
Sí.
Y bueno, ojalá las puedan escuchar en caminosenciencia.org. Estamos en iTunes también, estamos en Spotify. Y bueno, a mí la verdad me inspira muchísimo esas historias y espero que ustedes también.
Por supuesto,
Bien.
por
Bueno,
supuesto.
Enrique, realmente te agradecemos muchísimo que hayas estado en el tornillo de Arquímedes. Excelente exposición sobre CRISPR que quedó mucho más claro ahora después de escucharte. Así que bueno, te felicitamos porque el premio Nobel te pertenece en alguna medida, en algún aspecto, un
Muy
pedacito.
poquito.
Así que bueno, y las felicitaciones a todo el equipo de ustedes, ¿no? Por esos logros tan importantes. Gracias, por estar con nosotros en el tornillo.
Gracias por tenerme.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353.
Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 40 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Bueno, siguiendo con este envío alegórico a los premios Nobel que se entregaron recientemente, Oscar, nos toca hablar del Nobel de Medicina o Fisiología. Y allí los premiados fueron tres personas. Últimamente viene esto de ternas en los galardonados. Y bueno, les tocó en este 2020 a Harvey Alter, Charles Rice y Michael Houghton, los dos primeros norteamericanos, el último británico, por sus avances, sus descubrimientos en un virus muy importante, que es el virus de la hepatitis C, Oscar.
Así es, Bert. Bueno, los tres son virólogos, o sea que los tres trabajaron en distintos momentos de la historia sobre el virus. Es muy interesante el tema de la hepatitis C, el tiempo que llegó a detectarlo y cómo, de alguna manera, el trabajo en equipo, en distintos momentos de la evolución, digamos, durante muchos años, permitió finalmente lo que está sucediendo ahora, que es detectar, conocer el virus y digamos, en pleno siglo XXI, tener un tratamiento efectivo contra el virus de la hepatitis C. Pero podemos primero recordar, si a vos te parece, Fer, que más o menos en estos momentos hay más de 70 millones de personas que padecen de esta enfermedad.
Alrededor de 400.000 muertes anuales se lleva, digamos, la hepatitis C, Oscar, en todo el mundo, ¿no?
Sí, y vos sabés que dentro de todo fue un hallazgo fortuito el tema de la hepatitis C. En los años 60 la medicina transfusional estaba haciendo sus primeros pasos en forma significativa y hacía poco tiempo que había sido descubierto el virus de la hepatitis B, diríamos. Uh-huh. Y de hecho pensaban que las complicaciones surgidas de la transfusión eran todas debidas a la hepatitis B, porque la hepatitis A es una hepatitis más bien de transmisión oral fecal, digamos, y no tiene demasiada trascendencia a largo plazo. En cambio, se había visto de que había daño hepático producido después de las transfusiones. Y todo el mundo pensaba en esos momentos, estamos hablando del final de los años 60, de que eso era debido a la hepatitis B. Pero claro, en ese momento ya se había detectado, en los primeros años, fin de los años 60, principios de los 70, ya se había detectado por la serología la hepatitis B y descubrieron que estos pacientes la serología le daba negativa. Claro. O sea, no era ni la hepatitis A ni la hepatitis B. Y en ese momento le llamaron hepatitis no A, no B.
Claro. Eso significó, bueno básicamente comenzar a estudiar a ver qué pasaba con esto. Y es la primera, digamos, pata que tiene esta nominación o esta premiación, ¿no? Es decir, los avances epidemiológicos que logró específicamente Harvey Alter, como comentaste, allá por la década del 70. Empezando a tratar de dilucidar qué era lo que pasaba, es decir, como bien ya relataste, un hallazgo que no cerraba con los resultados serológicos. Luego el trabajo posterior de Michael Houghton, por ejemplo, y de Charles Rice, bueno, Houghton identificando o aislando, digamos, el virus y detectando el genoma, ¿no? El genoma viral. Y Rice terminando de determinar el modo de replicación de ese virus, vinieron un poco a completar el panorama.
Sí, y Houghton, digamos, de alguna manera empezó a ver que, diríamos, estas partículas virales podían hacerse un test que los detectaba. Y él fue que en el año 88, 10 años después del descubrimiento inicial de Alter, digamos, él pudo hacer un estudio inmunológico que detectó que podía detectar la enfermedad, diríamos, en base al material genético que él había obstruido. Sin embargo, todavía faltaba mucho para que esto pudiese funcionar adecuadamente. Se dudaba si era solamente un virus el que estaba produciendo o era un conjunto de virus lo que producía esta hepatitis post-transfusional. Y ahí, digamos, intervino el trabajo del tercer galardonado en esto, digamos, que básicamente lo que hizo fue un trabajo de ingeniería del día genética, modelando, armando del ADN que se rescataba, del ARN, perdón, que se rescataba, armando un virus que podía ser inoculado a animales y que reproducían la enfermedad que habíamos visto. O sea que realmente fue un trabajo de muchos años, décadas, te diría yo, y que se hizo en equipo.
Sí. Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Tuteur, calidad e investigación al servicio de la salud.
Se contagia de tumor a suspiro, como un hongo crece sin mi permiso y desarmado dejo que me envenene. Y yo esculpido en ceniza haciendo llegar por la cantera disolviendo el mineral. Pasa por el abismo de mis miserias, como si fuera verdad que mi debilidad me alimentara y fortaleciera. Y yo esculpido en ceniza haciendo llegar toda la cantera, disolviendo el mineral del alma.
Brújula, pero con radio. Un paseo por el universo. Guiados por nuestro colectivero cósmico, el astrónomo cordobés Guillermo Oldes. Sin brújula, pero con radio. Astronomía en el tornillo de Arquímedes.
Ya estamos en Sin Brújula, pero con radio, nuestra sección de astronomía, a cargo de Guillermo Goldes, comunicador científico y astrónomo cordobés. Y hoy venimos con esto de los premios Nobel. Es un programa alegórico a los Nobel. Y bueno, justamente con Guillermo vamos a charlar un poco acerca del premio Nobel de Física, que se otorgó, digamos, en el ámbito de la astronomía, algo que viene siendo bastante frecuente últimamente con los Nobel, ¿eh? La astronomía parece estar comandando un poco las últimas entregas. Así que bueno, los saludamos. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Con Oscar, gracias por estar en el programa.
¿Qué tal, Guillermo? Hola Fernando y hola Oscar, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Pero gracias. Yo justamente me había hecho una listita de los premios Nobel de Física de los últimos 10 años para mostrarles a ustedes. Veo que no hace falta, pero nuestra audiencia... probablemente sí. ¿Cuánto trabajo en astronomía ha habido en los últimos años premiado con el Nobel de Física, ¿no? Recién mencioné algunos, pero si nos vamos un poquito más atrás, en el 2011 tenemos, bueno, uno muy famoso, que es el de Perlmutter, Schmidt y Rice, por encontrar la expansión acelerada del universo, ¿no? Es decir, que prácticamente en 10 años, 4 premios Nobel de Física que van para el lado de la astronomía. Y el otro día, cuando dialogaba con Julio Navarro, este candidato al Nobel argentino, que no lo ganó, por lo menos este año, él me decía, los astrónomos le hemos traído a los físicos preguntas que no tienen respuesta aún, cuando ellos creían ya haber resuelto la mayoría de los temas importantes de física. A lo cual se le agrega que también le hemos empezado a copar la candidatura y los premios Nobel, ¿no? Es un poco en chiste. Esto en realidad también tiene otra explicación, y es que en la mayoría del mundo la astronomía es una rama de la física, ¿sí? En Argentina y en unos otros pocos países uno puede estudiar astronomía como título de grado, pero en la mayoría de los países del mundo es una especialización de la física, ¿no? Casi que la astronomía es la física de aquello que está lejos y no se puede tocar, ¿no? Bien, pero bueno, este año, ustedes lo decían, hubo un premio dividido en tres, como es bastante común en estos últimos años, pero no entregado en tres partes iguales, sino que la mitad, el 50% del premio, tanto del reconocimiento como del dinero, va para Roger Penrose, el más conocido de los tres, y 25% para cada uno de los otros dos galardonados, que se llaman Andrea Ghez y Rainer Genzel, ¿no? Y el tema genérico es agujeros negros, que es un tema ya de larga data en la astrofísica del siglo XX y XXI, digamos, ¿no? Entonces, lo que sabemos hoy de los agujeros negros, o cuando explicamos qué es un agujero negro, en realidad es algo que justamente se lo debemos a Penrose, ¿no? Porque hasta mediados del siglo XX, los agujeros negros eran algo así como un juego matemático topológico que se derivaba de las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general. En el año 65, Penrose mostró que eso, además de ser una curiosidad matemática o topológica, era el resultado inevitable, así lo planteó, de el colapso final de algunas estrellas de masa muy grande. Masa muy grande quiere decir, por ejemplo, 10 veces la masa del Sol, ¿no? Cuando estas estrellas están en las últimas etapas de su existencia, no me gusta decir vida, los astrónomos muchas veces decimos la vida de las estrellas y yo me resisto porque, bueno, no están vivas las estrellas, ¿no es cierto? En las últimas etapas de su existencia, estas estrellas muy masivas suelen experimentar una gran explosión que las transforma en lo que se llaman supernovas, es decir, estrellas que de golpe empiezan a brillar miles de veces más de lo que brillaban, y eso dispersa gran parte de la energía y la materia de esas estrellas, pero queda un núcleo que colapsa gravitatoriamente, se contrae, un núcleo bastante masivo que se contrae y por lo tanto va aumentando su gravedad superficial porque es muy denso, es decir, queda un residuo de bastante masa que se achica y se achica tanto que ya la luz no puede escapar, o técnicamente se dice que la velocidad de escape de ese residuo se hace igual a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces nada más puede escapar de ahí. Bien. Eso sería un agujero negro. Toda esa descripción de que un agujero negro no solo puede existir, sino que es inevitable que exista en las etapas finales de estrellas muy masivas, se lo debemos a Penrose, ¿sí?
Bien.
Así como muchas otras cosas, ¿no? Porque ha sido un estudioso permanente de los agujeros negros y después se ha transformado también en un filósofo que escribe sobre filosofía de la mente y demás. Es un hombre muy, muy prolífico, ¿no? Pero sí, digamos, nuestro conocimiento actual de los agujeros negros se lo debemos a Penrose.
Y brinda, digamos, una explicación muy robusta, ¿no? Desde el punto de vista matemático, digamos, Eso quiere decir que ese andamiaje que él construye teórico, digamos, no es tan fácil de voltear. Eso se llama robusto un poco en física, digamos. Es decir, de Moore puede hacer pequeños cambios en ese juego matemático y los resultados siguen dando de manera similar. Eso un poco el Nobel, digamos, la academia lo resalta, ¿no? La explicación que logra dar Penrose es justamente robusta, un término muy,
Sí,
muy usado por los físicos.
es así. Y yo resalto algunas de las argumentaciones que usaba Penrose ya en el año 65, que los agujeros negros son el resultado inevitable del colapso de estrellas muy masivas, ¿no? Y fíjate vos, cuando yo estudiaba astronomía, fíjense ustedes, por supuesto hablábamos de agujeros negros, pero pues estamos hablando de los años 80. Pero en el fondo todavía hablábamos de eso como algo un poco raro. No voy a decir esotérico, pero algo bastante raro, digamos, ¿no? Ahora las décadas han pasado y hoy hablar de agujeros negros en astrofísica es algo bastante consolidado, ¿sí? Y no solo se han encontrado agujeros negros de tamaño estelar, de tamaño de estrellas, como los que describía Penrose, sino agujeros negros que se llaman supermasivos que estarían en el centro de muchas o todas galaxias, o todas las galaxias. Y con eso tiene que ver el otro 50% del Premio Nobel de Física. Vuelvo un segundo sobre la idea. Cuando yo estudiaba agujeros negros era un tema raro, que uno lo miraba con desconfianza. Hoy ya no. ¿Cuáles son los temas raros que existen hoy y que también se dice que en algún momento pueden dar lugar a un Nobel? Ah, lo que hoy se llama la materia oscura o la energía oscura, ¿no? Esos son temas que hoy uno dice, pero no termino de creérmelo, digamos, ¿no es cierto? Por supuesto, los investigadores que trabajan en eso trabajan muy seriamente, ¿no?
Seguro.
Entonces, la otra mitad del Nobel de Física este año fue para estos investigadores, Andrea Ghez y Rainer Genzel, que trabajaron siguiendo durante muchos años, monitoreando los movimientos, en particular de una estrella que está en la región que se llama Sagitario A estrella, en la dirección del centro de nuestra galaxia. En la dirección al centro de la galaxia, como hay tanto material, es muy difícil ver algo, ¿no? Entonces, el seguimiento a esa estrella no se lo hizo en luz visible, sino en una banda específica del infrarrojo, que es poco absorbida. ¿Pero qué vieron? Bueno, durante muchos años siguieron esa estrella y trazaron la órbita de esa estrella. Repito, esa estrella se llama S2, que trazaron la órbita alrededor de Sagitario A y se encontraron con que la estrella orbita alrededor de nada, entre comillas. Es decir, hay una estrella que da vueltas alrededor de algo que no se ve. Pero si algo da vueltas alrededor de algo, está guiado por la gravedad de ese algo, entonces lo más probable es que ahí haya un agujero negro que, según los cálculos, ya no es el resultado de las etapas finales de una estrella, sino que tiene una masa más o menos de 4 millones de veces la masa del Sol. ¿Sí? A eso se llaman agujeros negros supermasivos. Y está descrita la órbita, tarda 15 años esa estrella en dar la vuelta completa alrededor del hipotético agujero negro supermasivo. Y como está, esa órbita está tirada por la fuerza de gravedad de ese enorme agujero negro, la velocidad con que orbita es monstruosa. Orbita a 5.000 kilómetros por segundo. O
Tremendo.
sea, a una fracción más o menos importante de la velocidad de la luz. Es una cosa de locos, ¿no? Para que tengamos una idea, la Tierra alrededor del Sol orbita a 30 kilómetros por segundo. Esta estrella orbita alrededor del agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia a 5.000 kilómetros por segundo. Una cosa de locos.
Guillermo, ¿y por qué, digamos, esta estrella no cae, digamos, en la gravedad del agujero negro?
En realidad, como cualquier cosa que orbita, está cayendo en forma permanente. Lo que pasa es que tiene una velocidad inicial que le permite siempre ir escapando. En realidad, un agujero negro tiene mucha gravedad, pero el fenómeno en sí, visto desde afuera, no es distinto a la Luna girando alrededor de la Tierra. La Tierra la atrae, pero la Luna, como se está moviendo en dirección tangencial, ¿sí? Está cayendo siempre, pero siempre más o menos a la misma distancia, ¿no es cierto? Salvando las distancias, porque la gravedad del agujero negro es enorme y demás. Pero esa es la explicación. Y después se han visto muchas otras estrellas que también orbitan alrededor de la misma zona ahí de Sagitario A, ¿no? Entonces, parece ser que el mundo de los agujeros negros o el universo de los agujeros negros está formado por muchos agujeros negros de masas y tamaños estelares. Uh-huh. Y al menos en cada galaxia o en cada galaxia grande, un agujero negro en el centro de masas de muchos millones de masas solares. Lo que parece que no hay son agujeros negros que se llaman de masa intermedia. O sea, de más de 100 masas solares, pero menos de 100.000. Eso, por algún motivo, no se encuentran, o parece que no se encuentran. Quienes trabajan en esto explican por qué no se deberían encontrar, ¿no es cierto?
Viste, Guillermo, cómo son los científicos y científicas, empiezan a hacer preguntas a partir de esto. Hay una pregunta que viene dando vuelta hace mucho tiempo, es que si estos agujeros negros, son bloques estructurales de las galaxias, ¿preceden a la formación de las galaxias o son posteriores? Bueno, en cierto modo, la explicación sería por este colapso, ¿no? Un poco que vos contaste, pero muchos se preguntan un poco si no hay chances también de que algunos de estos agujeros estén previamente, en la estructura.
Cuando se intenta explicar por qué hay esos agujeros negros tan gigantescos, hay muchas opciones posibles, ¿no? La mayoría pasan, estos agujeros negros muy masivos están en zonas donde hay muchísimas estrellas, que son los núcleos de las galaxias. Es la zona más densa de las galaxias. Entonces, hay quienes dicen, hay tantas estrellas que se han formado muchos agujeros negros que después se han fusionado, porque en esa zona justamente hay muchas colisiones, ¿no? Pero también hay quien dice, puede haber agujeros negros de masas intermedias, estos que yo te decía que prácticamente no se encuentran, que estén desde la época del Big Bang. Hay gente que dice eso, claro, y que quizás esos se han fusionado. Ahora, si vos me pedís a mí la respuesta de si los agujeros negros son primordiales o no, te diría que te la debo. Creo que la mayoría de la gente te diría, y no se sabe mucho.
No, es un tópico candente, de mucha discusión.
Lo que sí, también... todo el tema de la formación de estructuras grandes en el universo es un tema interesante y muy vigente, ¿no? Porque esto tiene que ver con algo que mencionamos recién. Las estructuras en el universo hoy, las estructuras grandes, no se pueden explicar si no se recurre a esta hipótesis de la materia oscura, que no brilla ni absorbe luz, pero que ejerce gravedad. Es otro tema que no tiene nada que ver con agujero negro y no quiero que se mezclen, porque los agujeros negros están hechos de materia normal, luminosa, la materia con que estamos hechos nosotros mismos, nuestros propios cuerpos, pero súper comprimida. Y la materia oscura sería otra cosa totalmente diferente, que la podríamos quizás desarrollar en otra columna.
Por supuesto.
Si me da el juego, no lo sé.
A mí me gustó mucho este premio por dos cosas. Primero, porque conjuga, un abordaje puramente matemático y teórico como el de Penrose y un abordaje experimental, netamente, empírico, tratando de ver por medio de telescopios, que es el trabajo de Guess. Y lo segundo que me gustó es porque Guess es la cuarta mujer que recibe un premio Nobel de Física. Son dos datos para mí que me parecieron interesantes.
Y en este momento hay dos mujeres vivas con premio Nobel de Física. Cosa que nunca en la historia había pasado. Creo que en 2018, ¿no? Había otra mujer que había ganado el premio Nobel.
Donna Strickland en 2018 por sus, aportes en el entendimiento del láser, fundamentalmente.
Sí, por supuesto que hay muy, muy pocas mujeres premio Nobel de Física. Ahora, en esta semana Nobel hemos visto muchas mujeres premiadas en las distintas disciplinas, ¿no? Y entonces, este año, como ya venimos diciendo, fue para estos tres astrónomos en este caso, o astrofísicos, y ustedes saben que tuvimos una cierta ansiedad durante esta semana porque, bueno, se mencionaba mucho que quizás este astrofísico Julio Navarro, que estudió en Córdoba y que nosotros conocimos aquí, podía llegar a ganarlo, ¿no? De origen santiagueño. No fue así, aunque, bueno, ya veremos, ¿no? Porque esto no es una carrera de corto aliento, ¿no? Y Roger Penrose lo puede atestiguar.
Exactamente.
89 años, Penrose. Es increíble.
Bueno, Guillermo. 89 años y totalmente activo.
Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por haber pasado por este programa, como siempre, con tu columna. Así que, bueno, ya te contactaremos en breve para algún otro tópico interesante.
Muchas gracias a ustedes. Los saludo desde Córdoba. Un abrazo.
Final del programa del día de la fecha, el tornillo de Arquímedes, un programa de divulgación científica. Oscar, les contamos a la gente que estamos todos los martes haciendo estos envíos por Ecomedios AM1220, pueden escucharnos en vivo a las 23 horas, también por supuesto pueden escucharnos on demand, cuando quieran, como quieran, como se escucha ahora un poco la radio, pueden escucharnos cuando van al trabajo, cuando están viajando, en definitiva en cualquier momento suele ser óptimo para escuchar el programa. Estamos en iVoox y en RadioCat, dos plataformas en donde pueden escuchar todas las temporadas que venimos haciendo con este programa. Estamos en las redes sociales, @tornilloarqui en nuestra cuenta en Twitter, estamos en Facebook y también pueden encontrarnos en Instagram, es otra red social en la cual estamos incursionando. Te dejo un gran abrazo y nos vemos el martes que viene.
Así es, saludo Fer y saludo también a nuestra audiencia que nos sigue tanto por la radio como por las distintas plataformas, así que le mandamos también un saludo a ellos.